Estamos recibiendo a Marcelo Cazzoli.
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Muy bien, por suerte.
A puro jazz en el día de hoy.
Qué lindo, qué lindo. Es un placer estar compartiendo la mesa con este productor de lujo,
con
¿no?
Con Batalla.
Nicolás Batalla.
Sí, sí, hoy lo dejamos entrar.
Estoy un poco nervioso, debo confesarlo.
¿Por qué? No se ponga nervioso.
Frente a una eminencia, ¿no?
No, realmente...
Cuando estás al aire conmigo y con Gonzalo Sobral, que es más grave todavía, Gonzalo Sobral, una persona de la comunicación uruguaya de primer nivel.
Una gran trayectoria.
No decís nada, no decís que estás nervioso, nada. Ahora cuando viene este...
No, pero con Gonzalo Sobral estoy más acostumbrado, también estaba muy nervioso.
Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación tensa fuera de mi
cuerpo. Es verdad,
eso es cierto.
Es complicada construir esta columna.
Es verdad.
Bueno, nos metemos en el mundo de Mil Davis. Esta es la propuesta que tenemos para hoy, una propuesta... arriesgada, porque estamos ante un músico que yo confieso me resulta hipnótico entrar en su universo. Yo propongo que hoy hagamos un descubrimiento juntos para quienes de alguna manera han escuchado algo de Mil Davis, pero no han estado un poco en el mundo de este trompetista genial. Y para quienes lo conocen y quienes lo disfrutan, va a ser una columna que va a quedar en el recuerdo. Porque vamos a escuchar algunas de sus cosas más destacadas. Y esto tiene que ver con algo que pasó el año pasado y que es en enero de este año en Francia se volvió a dar, que es una exposición que se llamó Wind One Miles, que recorre la historia del artista. Es una exposición de dos pisos en la Ciudad de la Música, uno de los museos de la música más importantes de Francia, y allí, en dos pisos, la gente podía recorrer fotografías, toda su historia, y además la música. Era muy interactiva la muestra. Y a raíz de ese homenaje, que viene a cuento de los 50 años que se conmemoraron el año pasado, de King of Blue, uno de los discos más emblemáticos de Mil Davis, se desarrolló todo un trabajo además a nivel literario. Aparecieron una cantidad de biografías, que ahora todas están en el mercado, en Uruguay. Y apareció un box set que tiene todos los discos de Columbia, bajo el sello Columbia. Es un box set que sale en Argentina a 2.900 pesos argentinos, en Uruguay no está... Pero es una buena chance para ahora, en estas fechas, que algunos se van para Buenos Aires, la posibilidad de encargárselo a algún amigo, o si uno va a Buenos Aires, traérselo. Son 17 discos, recorre todo lo que es la discografía de este artista bajo el sello Columbia. Y me pareció interesante, ya que está cerca, seguramente llegará en Uruguay en algún momento, no sé a qué precio, que está cerca, acá en la vecina orilla, esa posibilidad de recoger el catálogo, que además con una cantidad de bonus track y tomas alternativas... Es realmente bien interesante para coleccionistas.
Tiene que ser fanático y coleccionista.
Sí, claro. Pero si te gusta el jazz, es algo
seguro.
Que tenés que tener.
Si existe, es porque hay mercado.
Exacto.
¿No? Si no, no existiría.
Sí,
eso
sí.
Está claro.
Lo que estamos escuchando, con lo que arrancamos, es Yeru. Un tema que forma parte de su primer disco. Un disco del 49 que no es bajo el sello de Columbia. Es bajo el sello Capitol. De aquel maravilloso trabajo, decíamos, del 49, que llamaba Birth of the Cool. Un disco... que forma parte de lo mejor de la discografía de Mil Davis y está sin duda catalogado como una de las joyas del jazz de la segunda mitad del siglo. Inició todo una época, ya que Mil Davis forma parte, ¿sí?, de una generación de músicos que transformó el jazz. Vamos a seguir con un tema, Round Midnight, que forma parte de Round About Midnight, el primer disco del año 55 que grabó Mil Davis bajo el sello Columbia. Suena así, les propongo, es maravilloso. Resulta hipnótico. Si vos te concentrás en la música de Mil Davis, te das cuenta que el tipo te lleva a un universo distinto, ¿no? Es un, es una cosa muy especial, ¿no?
Unas atmósferas tremendas.
Es increíble. Tenía un sonido muy particular de trompeta, y se lo destacó desde el principio. Con este tema, con Round Midnight, apareció en 1955 en el Festival de Newport, un festival muy afamado dentro del mundo del jazz. Apareció con este tema, y la verdad sorprendió. Hasta ese momento tenía ese disco que mencionábamos, Spirit of the Cool, pero se conocía poco o algo más o menos de Miles Davis. Cuando apareció y se presentó e hizo este tema, bueno, definitivamente pasó a la fama y a la consideración del mundo del jazz. Y ahí comenzó una carrera en donde este disco que estamos recorriendo, empezamos a recorrer, este Round About Midnight, tiene un peso importante. Vamos a escuchar de ese disco el tema que abre el lado B de ese material. Se llama Adiós, Adiós, Pájaro Negro. La verdad suena muy bien. Qué lindo que suena.
Capaz que no.
Vamos a escuchar desde otro disco del año 58, también bajo el sello Columbia, otro tema. Yo le propongo que suene así. A ver qué les parece. Este es nuestro tiempo, es el tema que forma parte de aquel disco, Milestone, de 1958, un muy buen trabajo. Y llegamos a Kino Flu, del año 59, cumplió 50 años el año pasado. Nosotros en alguna de las columnas comenzamos, hicimos una introducción metiéndonos en este mundo, en este universo, de un disco que forma parte de lo mejor del jazz, antes de una etapa ya más experimental, de Miles Davis. Vamos a escuchar, si les parece, So What. Comienza con esto, el disco es lo que abre ese material y este tema es un clásico del jazz. un tema muy reconocido. Estamos hablando con Nicolás, que bueno, forma parte de algunas bandas de sonido, ha estado presente musicalizando varias cosas. Este es un artista que ha musicalizado algunas películas muy importantes también. Nos tentamos con tratar de meternos en una suerte de biografía del artista. Y después dijimos, no.
¿Para qué?
¿Para qué? Mejor recorrer algo de lo más importante de su trabajo bajo el sello Columbia. Vamos a escuchar My Funny Valentine, que es un tema en vivo de un disco que tiene este nombre y que es una gira que realizó por París. Vamos a escucharlo porque suena realmente muy bien. El tiempo nos apura.
Lamentablemente, porque da para escuchar.
Pero vemos cómo genera climas increíbles.
Sí, parece una etapa más introspectiva, ¿no?
Sí. Él fue transformando el jazz y poco a poco se fue acercando al rock. Vamos a meternos en dos temas que le dan nombre a dos discos. Uno del 65, el otro del 67. El primer tema es ESP. Que es lo que suena ahí, que es un tema en donde él empieza a darle más ritmo a su música, empieza a jugar con la instrumentación, y entonces se empieza a acercar poco a poco a lo que después termina desembocando a fines de los 60 con la fusión del rock. Suena un poquito ESP. Mencionábamos dos discos, ESP, esto que está sonando, del 65, y Neferiti, que es del 67, que suena de esta manera. Llegamos al año 68 y entonces ahí ya Miles Davis se dedica a fusionar el jazz con el rock y aparece este tema que yo lo recomiendo particularmente, que se llama Miles Runs the Voodoo Down. Un muy, muy buen trabajo, pero ya con una faceta más experimental del músico, ya definitivamente metido en el mundo del rock. Una breve recorrida por algo de lo mejor de este artista, de Miles Davis, sonando en la segunda mitad del siglo y transformando el jazz. Vamos a cerrar con Summer Times, es un disco Porgy and Bess del año 58, un precioso trabajo, y es un tema de los que más me gusta y los que generalmente ahí pongo cuando estoy estudiando, haciendo alguna cosa, como para que suene. Con eso yo me despido de esta columna de turismo.
Muy bien, muy bien.
De Semana Santa.
Me encantó la columna de hoy.
¿Te gustó?
Como todas. Bien. Realmente muy bien. Nos quedamos escuchando este tema porque nosotros también nos vamos a batalla.